Así que le damos la bienvenida para dejarlo libre para que él pueda seguir trabajando. Doctor José Luis Flores, enormemente agradecida por tenerlo con nosotros en nuestro programa en Radio Nacional.
Buen día, Carmen. Muchas gracias por comunicarse y gracias también por sus lindas mentiras.
Muy dispuesto
en lo que pueda colaborar con usted.
Bueno, doctor, usted es presidente del Colegio de Jueces en lo Penal y creo que no hay persona que pueda realmente mejor, porque muchas veces nos pasa, tanto a los comunicadores como a la población en general, de culpar a los jueces, ¿no? Y decir, una persona que cometió un delito quedó libre, la culpa la tiene el juez.
Claro.
Entonces decimos, acá hubo algo antes, hace unos días escuchábamos, nos enterábamos del hecho de alguien que estuvo detenido 1 año y 8 meses y que después las pruebas no fueron suficientes. Entonces cuando llegó a las manos el juez dijo, no hay pruebas suficientes, declaren la inocencia.
Claro. Mire, casualmente este tipo de, como el caso al que usted hace referencia, sin ir claramente a la causa, porque no ha sido mía, no tengo el conocimiento más que formal, es un ejemplo interesante para empezar un diálogo de transferencia, por decirlo así. Fíjese usted que nosotros, esta causa a la que usted hace referencia, tuvo un tiempo antes y ese tiempo se termina concretando en un juicio hecho con este nuevo sistema, que tiene ciertas formas de, o mejor dicho, tiene lineamientos concretos que son superadores. Si yo le doy mi opinión personal, que no tiene más que ser más de esa que opinión personal, o sea, puede haber otras. La legislación que hemos ido incorporando para la tramitación de las causas penales es superadora en muchos sentidos a la anterior. Y entre esas cosas vamos a encontrar estas sorpresas, en definitiva, sorpresas y responsabilidades, porque dice, el juez tiene la culpa, yo creo que los jueces tienen la responsabilidad. La responsabilidad clara que el sistema, como el que tenemos nosotros aquí en la Argentina, de que un inocente no sea condenado. Podrá quedar un culpable libre, pero no un inocente condenado. Ese es el óptimo o la aspiración que tiene el sistema. Para lograrlo, lógicamente impone una serie de cuestiones como el método de la sana crítica racional, que es una manera de evaluar la prueba, la necesidad de determinados elementos de prueba que acrediten no la posibilidad o la intuición de que ha habido una culpa respecto de un hecho, sino claramente que acredite la responsabilidad con certeza. Y la certeza que exige el procedimiento, se le impone al juez que va a dictar la sentencia. Quiere decir que si partimos nosotros de la idea de que todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se queda demostrado lo contrario, la demostración que necesita el juez es una demostración definitiva y total y categórica, que es la demostración de certeza. Esa certeza, en muchos casos, puede no lograrse al final del juicio. Y evalúo que en este caso el retiro de la acusación fiscal que realiza la señora fiscal es un acto de absoluta legalidad y razonabilidad cuando se encuentra con estas circunstancias que no tienen elementos que le permitan sostener válidamente y no tosudamente una acusación contra alguien, sino con criterios de responsabilidad funcional como le corresponde también a los fiscales.
Bien, en ese caso, digamos, vamos a repetir de que el fiscal es el que tiene en este nuevo sistema que buscar las pruebas contundentes para enviar a alguien a juicio, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Bueno.
Fíjese, Carmen, que en este interfase que tenemos de aquel viejo sistema que se llamaba inquisitivo mixto o acusatorio mixto, según se mirara, a este nuevo sistema, que es plenamente dos palabritas que son difíciles, a veces un poco odiosas cuando uno no está en el ramo, pero que deben ser entendidas. Acusatorio adversarial. Este sistema es acusatorio adversarial. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de que alguien acuse y que esa acusación se tramite con contradicción o adversarialidad, o sea, que se pueda discutir. Y es en el único caso cuando se ha producido eso, que el juez quede habilitado a pronunciarse en algún sentido. Si no hay acusación, como en este caso, al final el fiscal entiende, no tengo elementos para sostener la acusación, el juez ya no tiene otra opción más que, en todo caso, pronunciarse con un repliegue y una absolución. En ese sentido, este caso, esto se parece mucho, Carmen, si usted me permite hacer la analogía.
Sí, doctor.
Se parece mucho porque además está inspirado en el sistema americano de litigación penal. Es lo que habitualmente solemos ver en las películas. Cuando el juez que no conoce el asunto le es sometido, viene uno, le cuenta la historia, le muestra los testigos, viene el otro, le muestra los testigos. Si esa adversarialidad no se produce hasta el final del juicio, no se puede pronunciar el juez en otro sentido que no sea el absolutorio, que es simplemente no tocar la inocencia que no se le cuestiona al acusado. Esto queda difícil de entender porque estamos en el discurso social no se ve del todo satisfecho porque la ley no refleja ese discurso, sino que casualmente opera como una garantía frente a ese discurso. Si no, imagínese que yo con la voluntad de denunciar y con la voluntad de que una persona padezca lo que es el procedimiento penal, no alcanza para que además me lo condenen a esa persona sin que haya habido pruebas o una acusación firme. Entonces, eso hace que tanto el fiscal hasta el último momento del juicio esté responsabilizado de ver si tiene mérito lo que ha llevado para poder sostenerlo. Y los jueces ver si todo lo que se les ha aportado en el contradictorio de un juicio les alcanza para emitir una opinión en sentido de condena. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo certeza de culpabilidad, esto es de que haya existido el hecho como tal, uh-huh, y que esa persona sea responsable, y mire, Carmen, lo que digo, certeza, el juez es en el único caso en el que puede condenar a una persona, poco, mucho, nos guste, no nos guste, es ante la certeza. Cualquier opción a la certeza, esto es la duda, la mucha duda, la poca duda, el casi tiene que absolver, ya sea por la duda o eventualmente la absolución lisa y llana, que significa que efectivamente entiendo que no hay nada para pensar que esta persona pueda ser responsable del hecho, que en definitiva es lo que ha evaluado la fiscalía al retirar su acusación, es decir, bueno, yo con las pruebas que, porque esto viene de antes, ¿no es cierto? Viene
claro,
de otra, de una etapa anterior, el fiscal de juicio se encuentra en el juicio con lo que tiene, y cuando lo va a corroborar en el juicio, la misma persona a lo mejor que dijo, sí, me parece que lo reconozco, resulta que acá no, no hay otras pruebas, eso es importante también en el sistema, los jueces, no es que vamos a buscar prueba en otros momentos del juicio, sino que tiene que ser la que se produce en la sala frente a los jueces, que en este sistema no conocemos prácticamente de qué se trata lo que vamos a tratar, esas son
porque el juez ya no investiga, el juez simplemente
el juez ya no investiga.
Dicta la sentencia si la hubiere.
Exacto.
O declara si es inocente o culpable la
Exacto.
persona que en ese momento está
Exacto.
sospechada.
Y fíjese, Carmen, sí. Algo más. Sí, por ahí se ríen cuando hago este ejemplo. Me dicen, ahora el juez es un árbitro, como si fuera árbitro de un partido de fútbol. Le digo, no, ni siquiera. Digo, porque el árbitro corre, el árbitro se va a ver que se acerca a la jugada de los jugadores. Le digo, es un árbitro de tenis. Podría venir de comer una picadita, de tener unos kilitos de más, o se sienta en la silla y los que juegan el partido, esto es, quienes juegan el juicio, son las partes, esto es, la fiscalía acusando y la defensa defendiéndose o resistiendo. En función de esa adversarialidad es que se logra la síntesis que implica la sentencia, que solamente será condena si de esa prueba que pasó adelante del juez se llega a la conclusión cierta del hecho y de la responsabilidad.
La formulación de cargos, doctor, ¿esto se hace después cuando ha terminado la etapa investigativa del fiscal, del acusador, del fiscal?
Claro. El procedimiento tal cual está organizado ahora tiene, podríamos decir, tres etapas. Una primera etapa que es la investigación informal que hace el fiscal, recolectando elementos, los fiscales de instrucción, podríamos poner un nombre así, ¿no es cierto? Buscando elementos de prueba, quienes vieron el hecho, las primeras pruebas. Controlada la actividad del fiscal, para que no se avasallen derechos y garantías, por lo que es el juez de garantías, ¿sí? Uh-huh. Una vez que eso se ha terminado, incluso la defensa tiene que tener la posibilidad de saber qué es lo que va juntando el fiscal. Incluso ellos podrían proponer otras pruebas que les ayuden a sostener la desincriminación de su cliente. Se produce lo que se llama la etapa intermedia. En la etapa intermedia hay un control de la actividad de las partes donde se plantean las nulidades, se plantean todas las posibilidades que pueda llegar a tener en ese proceso anterior. Supongamos un allanamiento que se hizo sin la orden del juez de garantías, que no puede ser considerado como prueba porque es prueba ilegal, ¿no es cierto? Entonces, una vez que está hecho, en esa etapa intermedia se produce el control de la acusación, que es una audiencia ante el juez de garantía en el que las partes renegarán de todo lo que crean que no debe estar en el juicio, podrán evaluar y conocer, concretar allí cuáles son los términos de la acusación y en la prueba en que se basa y que va a necesitar para el juicio, y lo mismo hacer la defensa al resistir esa acusación. De modo tal que cuando llega el juicio, que es lo que ha pasado hace poquito y creo que fue la noticia de salida, cuando se llega al juicio, se va sobre la prueba que las partes han ofrecido en esa oportunidad, se produce en el juicio. Si alguna no se pudiera producir, supongamos por el fallecimiento de un testigo o demás, y no contará si no está escrita en algún lado, si no se tomó un acta preventiva, lo que fuera, no, esa prueba no existe, no estaría. Entonces, y a partir de allí es que se produce la posibilidad del dictado de una sentencia. El control de la acusación es para determinar los elementos de prueba de los que se van a valer las partes, la imputación que se va a hacer, que sea lo más ajustada posible, sin perjuicio de que eso se pueda llegar a incluso a variar en algún sentido, ya está previsto en la ley eso. Y finalmente, la defensa puede decir sus razones, sus pruebas y ofrecer los elementos que ellos creen que son convenientes a tener en cuenta en el juicio. Para eso sirve la etapa intermedia, ¿no? Es un control de legalidad.
Bien. Después llega a sus manos el juez, digamos,
o tribunal de juicio, sí.
O al tribunal. Usted, en este caso, es el presidente de un tribunal. Bueno, llega esta revisión. Si no hay esa etapa intermedia de legalidad de la que usted me habla, no se puede hacer el debate, digamos. No llega al debate.
No. Es un paso previo fundamental e indispensable. Por eso también estamos en esa interfase de entre el viejo y el nuevo sistema, donde se han presentado algunos casos particulares que ha debido ser resuelto a través de la interpretación judicial, porque lógico, trámites que empiezan con una legislación y después siguen por la otra legislación, requieren algunos ajustes para que no se pierdan derechos, garantías, para que haya una, digamos, un paso parsimonioso entre uno y otro sistema, ¿no es cierto?
Bien. Doctor, ¿esto significa que el fiscal, en este caso, en su investigación, tiene que ser, como decía usted, tiene que tener certeza, contundencia en las pruebas que realmente hace? ¿Hasta dónde está la policía en este caso? En el caso, digamos, de la investigación sobre el sospechoso.
La policía tiene, hoy por hoy, se vuelve algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque tiene toda la labor preventiva, lo que es evitar el hecho o los hechos delictivos o de inseguridad. Después de que toma conocimiento de algo que ha sucedido, pongamos por caso un ejemplo que, si bien no es bonito, es un ejemplo que suele ser fácil para comprender. Un homicidio.
Sí. ¿Sí?
Una persona ha tenido un problema, una pelea en la calle con otra, y finalmente la policía allí evitó que pasara, qué sé yo, evita el evento ese pequeño. Pasa el tiempo, qué sé yo, esta persona termina una muerta en manos de la otra. Ese es objeto de investigación. Pero tan pronto como la policía toma conocimiento del asunto, lo pone en manos del fiscal, como antes hacía con el juez de instrucción. Uh-huh. Y el fiscal comienza con bajo el soporte policial, pero también el soporte judicial que tiene a su cargo como Ministerio Público, una investigación fiscal preparatoria o preliminar sobre el hecho, para poder llegar a esa etapa intermedia y decir: señor juez, vengo a decirle que el señor fulano de tal efectivamente murió ese día a esa hora y en ese lugar en virtud del golpe que recibió, tengo para probarlo, supongamos, la historia clínica, el informe de autopsia, los testigos fulano, mengano y sultano, en fin. Y digo que de ese hecho es autor fulano de tal. ¿Por qué? Porque los testigos fulano, mengano y sultano, y en eso se basa mi acusación. Y voy a acusar por el hecho de homicidio, supongamos simple, en los términos del artículo 79, bla, 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 bla. La defensa a su turno dirá que viene a sostener la inocencia de su representado, por ejemplo, y decir que el representado no estuvo en el lugar, que no era la persona con la que estaba discutiendo, y que para probar ello, eso es facultativo de la defensa, ¿eh? No hay que probar la inocencia, pero siempre es bueno cuando yo tengo pruebas que me ayudan a sostenerla. Qué sé yo, ofrezco las testimoniales, en fin, lo que sea.
Bien.
Y cerrado esa etapa, transitada necesariamente, cuando el juez ha saneado toda esa etapa, el juez de intermedio, es decir, en este caso el juez de garantía, recién pasa al colegio de jueces, a la oficina judicial, que es donde se sortea de todos los jueces que somos del colegio, que el colegio de jueces está integrado en este momento por 4 miembros, porque no somos más que 4 camaristas. Uh-huh. Hay antiguos camaristas, hoy miembros del colegio, en los que se sortea la composición de los tribunales alternativamente para la causa. ¿Mm?
Bien. En este sistema también juega el que esté presente el acusado. ¿Interviene la víctima?
Es una cosa. La víctima es, sí. Puede intervenir o no, de acuerdo al hecho. Normalmente interviene aunque sea como testigos. ¿Por qué? Porque a partir de su testimonio también se acreditan circunstancias de la acusación, ¿no es cierto? Pero la víctima no puede no tener una participación activa si así lo decide, porque es facultativo constituirse en el proceso como particular damnificado. El particular damnificado en este sistema tiene una actividad mucho más importante que en el sistema anterior. Uh-huh. Y tiene también el deber o la posibilidad y deber de sostener por propia facultad la acusación. Para ello tiene que solicitarlo en esos términos en caso de que el fiscal no encontrara mérito, por ejemplo, estuviera en contra de lo que dice el fiscal. Pero para eso hay que constituirse, hay que ver la posibilidad de que pueda sostener la acusación privada, se dice en algún sistema, uh-huh, del asunto, ¿no?
Bien. Bueno, lo más importante es que nosotros sepamos justamente cómo es todo el sistema. Y mi pregunta, la última, es ¿hay una capacitación, doctor, permanente de el trabajo de los fiscales, digamos, antes de acusar a alguien?
Mire, en todo lo que nosotros vemos aquí dentro de lo que es el Poder Judicial, hay una actividad de formación permanente. Hay ofrecimientos formativos que se van dando a los profesionales. Lógicamente, el paradigma de trabajo es distinto. Con anterioridad, el paradigma del trabajo llevaba una cierta, podríamos decir, paternalismo procesal del juez, y el fiscal lo que hacía era simplemente una fiscalización de legalidad del proceso. Hoy eso cambió. Ahora el fiscal es un protagonista y el juez está en una actitud muchísimo más pasiva que la que tenía con anterioridad.
Bien. Bueno, nosotros lo dejamos seguir trabajando, doctor, y creo que sirve porque muchas veces los comunicadores cometemos también un poco el error de decir, pero mira, a este lo dejaron libre y fue culpable y la culpa la tiene el juez. En realidad...
Es muy importante saber que ante los cambios de paradigma de funcionamiento de la justicia se requiere una intercomunicación entre, incluso en la cultura jurídica de la gente, que se pueda llegar a comprender con facilidad cómo deben medirse los parámetros de eficiencia judicial y demás. Porque hay necesidad de aclarar el discurso. Desde ya, desde el Colegio de Jueces, a disposición en el sentido de poder ayudar a los colegas periodistas a comprender mejor el sistema, llevarlo a un plano sencillo de comprensión para que no se vuelva algo inasible para el oyente. Porque lo importante es que ustedes también sepan explicar cómo suceden las cosas para que la gente de alguna forma pueda saber qué puede pretender, ¿no?
Exactamente.
Pensar diferente no es un inconveniente de este sistema, es al revés, yo creo que es el resorte fundamental, ¿no?
Absolutamente, yo creo que es importantísimo poder hacerle entender a la gente, porque muchas veces la gente llega y dice no, porque sabes que el juez tal no lo dejó libre, mira lo que me hizo, esto, el otro, y uno dice, realmente se queda con eso de que termina en la figura más importante en este caso, que es el juez que absuelve o condena. Entonces, uno dice, ah, pero el juez tal lo condenó o el juez tal no lo condenó y a esta mujer que fue golpeada o como sea, le echamos la culpa al juez. Bueno, así que le agradezco muchísimo, doctor, esta comunicación y gracias por ayudarnos a entender un poco más de este sistema. Muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto, lamento la urgencia de la comunicación, porque estamos por empezar en este momento también otra audiencia.
Bien,
entonces,
doctor.
Pero bueno, aunque sea medias y con el perdón de la gente también, esta explicación, prometiendo que en el momento que usted necesite o vea conveniente, a su disposición.
Muchas gracias, doctor. Realmente es un placer enorme poder charlar con usted. Muchas gracias.